para que la tarde no te duerma.
Bueno, seguimos haciendo una señal, pasadita, la media hora pasadita, y vamos a hablar de una propuesta cultural interesante, porque tiene que ver con la música, pero me gusta este costado que le han encontrado a esta vuelta, que tiene que ver con una forma de hacer las cosas que nosotros venimos tratando por ahí en una señal con otros artistas, pero que ahora ellos mismos la han puesto un poco a relucir con la edición vía crowdfunding. El crowdfunding es una suerte de financiamiento especial de parte de la gente que se enganche. Hay muchos proyectos, no solamente ligados a la música, libros, todo tipo de iniciativas. En este caso se trata de Luna de Hielo, el que, si no me equivoco, va a ser el sexto disco de Sergio Poli, y estamos en comunicación con él. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, todo tranquilo. Bueno, has estado aquí en la FM también hablándonos de tu obra en particular, pero me interesó muchísimo cómo se está gestando Luna de Hielo, que también vemos algunas fotos. Se está pensando el arte de tapa de la mano de Rocambole, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, yo recién te escuchaba hablando de esto del crowdfunding. En realidad es literalmente financiamiento colectivo.
Claro.
Está de moda, no de moda, se está poniendo en circulación ya hace un tiempo. Ajá. Un poco el que me empujó por este camino fue Flavio Mamini. Flavio,
sí,
es el responsable.
Docente de acá de la Facultad de Bellas Artes.
Además, claro, docente, sí, de la Facultad, pero además, bueno, fue el tipo que hizo, con Rocambole, la primera tapa que se salió, la primera tapa de disco que se salió del caminito de la tapita de plástico con un folletito dentro, o sea,
sí,
la tapa de Luz Belito,
claro,
que todos recordamos. Bueno, fue que Rocambole andaba buscando dónde, a ver quién se la hacía, porque era una locura en aquella época, y encontró en Flavio oídos receptores, y así arrancó esta cosa nueva que se ha impuesto ya, definitivamente. Ante la invasión del MP3 y de la descarga de música, los tipos encontraron la forma de crear en la gráfica, digamos, una especie de objeto de culto para que el ricotero en aquella oportunidad también quisiera comprar el disco, ya no solamente por la música, sino por el objeto en sí. Bueno, ahí arrancó toda otra estética en cuanto a lo que hace al arte de tapa y toda esa historia. Bueno, uh-huh, pasaron los años y ahora aparece esta modalidad, que justamente, ya te digo, el que me empujó fue Flavio, porque él viene haciendo algunos proyectos editoriales. Pero en esa línea, así hizo el libro de Rocambole hace ya un año y pico, uh-huh, así hizo el libro de estudiantes, y creo que vino otro más. O sea, libros donde la gente compra el libro, el disco, lo que sea, en forma anticipada, participando. Entonces, esas personas se convierten en activistas, según la terminología de Panel de Ideas. Y tenés tus ventajas, como por ejemplo en el caso del disco lo pagas un poco más barato que si lo compras después.
Bien.
Puede aparecer tu nombre impreso en la gráfica, podés comprar el disco más una remera o más otros discos o más la entrada al show. Bueno, hay una serie de beneficios, entre comillas, pero esto lo que tiene de maravilloso es que nos da la oportunidad a los que venimos militando de alguna manera por la vía de la autofinanciación, de la autogestión, digamos,
uh-huh,
bueno, la posibilidad de encarar proyectos en estos tiempos que no vienen muy fáciles. Y bueno, tratando de apelar al apoyo de la gente que te sigue, y bueno, que puede poner un mango en forma anticipada, y de esa forma poder plasmar un trabajo de este tipo que no es gratis, no es fácil.
Claro, ya habías trabajado de esta forma con Cordal Swing, y imagino que, bueno, ahora la experiencia con el cuarteto también te arroja, ¿no? Como cierta emoción o ciertos sentimientos encontrados, ¿no?
Sí, pero cuando yo digo que trabajábamos de esta manera, me refiero a que trabajábamos en lo autogestivo, es decir, con Cordal Swing hicimos dos discos juntando la plata nosotros, y los otros tres discos que siguieron también los hice yo de la misma manera. Lo novedoso en este caso es que, bueno, que no es que juntás toda la plata para hacer el disco, sino que, bueno, yo una parte la aporté hasta acá, que era para hacer todo lo que fue grabación, mezcla, incluso la replicación de los discos, y bueno, y ahora viene la etapa de hacer los envases, hacerle el packaging, que en este caso, como decías vos al principio, tiene el aditamento de que Rocambole generosamente me colaboró en la factura de este disco. Así que bueno, estamos en esa etapa ahora, donde buscamos financiar, digamos, esta última etapa, que es la de fabricar el soporte para guardar, para meter los discos y que salgan a la calle.
Bien, bueno, vamos a hablar de estrictamente de lo musical, más allá de todo lo que está detrás de este álbum de Luna de Hielo. Contanos, porque está rodeado de mucha gente en este trabajo, el ensamble, ¿no?, que te acompaña, ¿verdad?
Y el ensamble es el grupo más grande que tuve. Yo, después de haber tocado años con Cordel Sin, o con el cuarteto mío, que los dos eran un cuarteto, arranqué a la cosa de 3 o 4 años con Luis Aceto. Empezamos a hacer el primer disco de lo que era el ensamble, que en ese momento se llamaba Ensamble Eléctrico, porque era un poco para poner el sellito de diferenciación del jazz acústico que yo venía haciendo. Este disco puntualmente, bueno, es un disco, sí, está todo formado por temas míos. Somos un sexteto, somos una banda. Está Pablo Murgier, que toca teclado, Maxi Abal, que toca la guitarra, Jonathan Genón en el bajo, Daniel Viera, batería, y Potoro Abregón está en percusión. Así que somos un grupo nutrido de gente y de amigos, bueno, con los que venimos laburando ya hace un tiempo largo.
Claro.
Son todos temas míos, es el primer disco que hago. O sea, digamos, mi producción como compositor más o menos fue como creciendo exponencialmente con cada disco. Y llegamos a este donde me di el gusto de hacer un disco que esté todo compuesto por temas míos, arreglados por mí, bueno, y laburados un poco por la banda y todo eso.
Bien. Veo también que han estado trabajando en el estudio con el Cana San Martín, que es la sabe lunga sobre el tema, ¿no?, del laburo de edición.
El Cana es muy groso, es muy, muy groso. Yo lo conozco hace muchos años. Yo venía laburando con Luis Aceto en mi disco, por eso había tenido, más allá de esporádicas laburos con el Cana, nunca había podido hacer una producción completa. Bueno, y esta vez, por dificultades de tiempo por el lado de Luis, que venía con otro quilombo de laburo, bueno, decidimos grabar ese disco en vivo, por empezar, que está grabado todo de un saque en una sola noche en Ciudad Vieja. Y bueno, y después sí, llevarle todos los crudos al Cana y ahí empezar a laburar en ese estudio. Y la verdad que es un tipo que imagínate que grabar en Ciudad Vieja no es grabar en Ión.
Claro.
Estamos hablando de un escenario en el que apenas habemos parado, donde estamos todos muy juntos, donde los sonidos que salen de un instrumento se meten por el micrófono de los otros. Entonces, como que es muy difícil el trabajo de mezcla y de edición. Pero realmente, bueno, el Cana es un tipo que, como decís vos, es muy grosso, la sabe muy lunga, tiene mucho mucho equipamiento y mucho conocimiento de cómo usarlo. Entonces, bueno, eso redunda realmente en un... Yo estoy muy contento con el sonido que en vivo que hemos conseguido.
Bueno, el que te conoce sabe más o menos hacia dónde apunta la cosa, pero por ahí, algún oyente que ahora se desayuna con tu nombre, ¿qué le podrías decir de lo que se va a encontrar, no, musicalmente? Porque hay muchos elementos del jazz, pero también hay otros géneros que se van fundiendo, ¿no?
Sí, es como una condensación de muchos años, ¿no? De cosas que van decantando, que uno no se los propone, pero que van apareciendo a la hora de escribir los temas. Hay un poco de todo. Hay podríamos decir jazz por el carácter de la improvisación que siempre está presente. Bueno, esta cosa, viste que...
La jam, ¿no?
La improvisación básicamente, o sea, los temas donde vos tenés una melodía y después tenés espacio para que los solistas improvisen a solos. Aparte vos sabés que en el mundo el término jazz está cada vez más difuso.
Sí.
En el Festival de Jazz de Montreux tocó desde Joe Gilberto hasta Astor Piazzolla. Entonces digo, es como que el término jazz empieza a ser muy amplio, y sobre todo después de los años 70, 80, cuando aparecieron todas las fusiones y todo eso. Yo siempre digo, si me preguntás así de golpe, te diría que esto es algo así como jazz fusión. Lo que pasa es que ese término quedó medio encajonado ya en los años 80, pero sí. Pero sí, es fusión porque hay temas netamente de corte jazzero o temas muy funk, así como te encontrás una samba o te encontrás un tema con un aire de murga uruguaya o un candombe. O sea, hay un poco de todo.
Bien, y bueno, ¿tienen pensado ustedes presentarlo, hacer alguna, digamos, después de que se geste todo este proceso del crowdfunding, o en paralelo también hacerle alguna presentación en algún lugar?
Hay una presentación puntual que es la que viene de la mano de la presentación del disco, es decir, que incluso una de las recompensas, como te decía, sería comprar el disco más la entrada al show, que es el 17 de abril en Ciudad Vieja.
Donde
se grabó el disco en definitiva, así que un poco festejar ahí en nuestra casa.
Aparte, claro, se sienten cómodos ahí, ¿no? Con la gente, bueno,
más... muchos años que vengo tocando ahí. Tiene la única contra, si es que cabe alguna, es decir, es una cuestión de espacio, de que no te cabe más gente, pero bueno, no se puede extender el boliche hacia la vereda.
Sí.
Pero la verdad que es un lugar muy donde uno está muy cómodo humanamente, donde hay un muy buen sonido, hay buenas luces, o sea, no sé, yo voy ahí y es como si estuviera en mi casa, y toco mucho, porque toco con el grupo mío, pero también capaz que voy y toco con Carito Llegaray, que es bailadora flamenca, que no tiene nada que ver. Y vamos a tocar, o vamos con algún festival de jazz o lo que sea, así que vuelta a vuelta estoy ahí dando vueltas.
Y esto más por ahí, para desde tu opinión, desde tu visión, ¿no? ¿Considerás que tu música puede funcionar mejor en un espacio como más reducido, como es Ciudad Vieja, o alguna vez también se te cruzó por la cabeza decir, bueno, vamos a tocar en, no sé, en algún lugar, en un espacio abierto, más grande?
Me encantaría sacarme la duda y tocar en la calle Huracán, pero...
Bueno,
sería muy lindo sacarme la duda.
Te digo que es espacioso y ha sonado mucha música en la cancha de Huracán, así que...
Yo creo que, no, digamos, el boliche siempre tiene la cosa linda de la inmediatez con la gente, que la tenés el ruido de los cubiertos sí. ahí a un metro tuyo. Y eso está bueno en algún sentido. Yo he pasado, de esto no hablamos, pero... Yo vengo del mundo clásico, pasé por todas, digo, toqué desde el Teatro Argentino y el Teatro Corona hasta Los Redondos, entonces es como que en el medio tenés toda la escala. Y es como que cada contexto tiene su costado, no sé cómo decirlo, pero digo, si vos tocas en un teatro, un auditorio, pongamos en el Teatro Argentino, qué sé yo, un teatro lleno, que me ha tocado tocar en algún festival, en el mismo Teatro Argentino alguna vez en un festival de jazz, uno puede pensar que es muy frío en relación a lo que es un boliche, pero sin embargo, bueno, tiene otra calidez. Por la cantidad de gente, por el silencio, es otro contexto. Tocar en un estadio ni te digo lo que es otro mundo totalmente diferente.
Bueno, hemos tenido una experiencia bastante particular el año pasado con la presentación de los discos de Mr. América y de Norma, que fue una cosa en el Coliseo que nos tomó todo de sorpresa y era como dos bandas de rock en un teatro súper formal, pero que descontracturó un poco, ¿no?
Sí, seguro. No, por eso digo, lo que pasa es que ya... Se han roto bastante las barreras esas. Acá hubo demasiados años de problemas con el entorno de... Se tiraban de los pelos cuando se usaba el Teatro Colón para un concierto y qué sé yo. Y en otro lugar del mundo no se discute demasiado eso. El Carnegie Hall es una de las salas más serias de Nueva York para conciertos clásicos y sin embargo desde la década del 30 viene tocando Benny Goodman y de ahí en adelante todos.
Claro.
Entonces digo, es una sala de conciertos. Mientras no me rompan los tapizados, me parece que se puede.
Bien. Buenísimo. Bueno, Sergio, obviamente todo lo mejor para lo que viene, y después más allá de lo que proyectás para el 2016 o lo que resta del 2016, en un año que entendemos que tiene sus vericuetos, ¿no? En cuanto a la cultura, estamos viviendo un momento particular con Pura Vida, pero imagino que los artistas como vos seguirán dando vueltas y girando y tocando, ¿no?
Sí, no me había dado cuenta que estábamos con algunos vericuetos. Sí, está complicadita la cosa. Sí, de hecho, yo formo parte de la Orquesta de Cámara Municipal. Estamos con algunos problemas que recién ahora estamos empezando a cerrarlos, pero estamos en marzo.
Sí.
Bueno, con deuda del año pasado, con el convenio 2016 que no se renovó, bueno, está.
Sí, estuvimos tratando el tema y la verdad que es bastante espinoso. Y no solamente la Orquesta Municipal, sino también la gente del Teatro Argentino ha tenido problemas.
Y la comedia. Y la comedia.
Así que, bueno, pero imagino que más allá de todo siempre está la música, la cultura aflorando en todos lados, ¿sí?
Qué sé yo, uno, de todas maneras, uno se... Por haber sido medianamente independiente, más allá de mi vinculación con el Teatro Argentino, laburé 30 años.
Sí.
Pero más allá de mi vinculación con lo estatal a través de las instituciones, mi carrera personal siempre fue como por afuera de todo.
Sí. Uh-huh.
Entonces digo, te pega hasta cierto punto determinado contexto. Digo, uno siempre de alguna manera la vino remando.
Sí, claro.
Entonces, sí, ahora la seguimos remando en todo caso, pero digamos que yo no... Es complicado siempre, pero me parece que tenés que estar igual al pie del cañón y tenés que seguir haciendo, si no te suicidás. O sea, no, medio como que te queda esa o la nada.
Bien.
Claro.
Me parece que no cabe otra.
Bien.
No cabe otra que seguir remando.
Bien. Perfecto. Bueno, a seguir remando entonces, Sergio, y te deseamos lo mejor para todo lo que se viene, ¿vale?
Te paso el
chivo
sencillito. La página se llama, digo, para algunos que
estén interesados,
la página de esto, porque hay varias plataformas de financiamiento colectivo. Esta puntual se llama... Luna de Hielo, iba a decir. Panal de Ideas.
Sí.
Así se llama la plataforma. Vos, si entras a Panal de Ideas, buscás en el buscador que tiene Luna de Hielo y ahí entras al disco y bueno, ahí está toda. Es más, hay un videíto donde cuento un poco, hay algo de música.
Perfecto.
Ahí puede estar toda la información.
Genial.
Bien. Bueno, Sergio, abrazo grande y que estés bien, dale.
Y muchas gracias, un abrazo.
Nos vemos,
Sergio.
Hasta luego. Sergio Poli, presentando un poco lo que es esta Luna de Hielo, que se viene, crowdfunding. Nos comentaba de todo también la situación que se vive en cuanto a la cultura, que es importante siempre tenerlo en consideración.
Y es interesante lo que él plantea, ¿no? Que él se reconoce como una persona que viene laburando desde un lugar que siempre le costó, desde el independiente.
Sí.
Quizás ahora la vuelta de rosca que en realidad existe hoy en día es que quizás la causa o lo que sucede o el vaciamiento, si se quiere, del Estado está un poco más visualizado, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y tratar de recoger eso y de darle difusión, ¿no? Desde nosotros, desde nuestro lugar, que nos toca a nosotros reproducir lo que les está pasando. Por ejemplo, él decía que pertenecía a la orquesta de la municipalidad.
Claro, claro, sí. Bien. Es uno de los tantos ejemplos que están aflorando en estos tiempos. Sí. Tiempos duros, ¿eh? Pero hay que saber afrontarlos con...
Hay que sacar los remos y a los botes, diría. Y
como diría Federico Moura, hay que salir del agujero interior, ¿eh?
Ahí está. Sí.
Bien, bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después ya vamos cerrando. Dame una señal, hasta la 16 con ustedes.